Lo decíamos hoy temprano, las últimas semanas han sido complejas para Eleuterio Fernández Huidobro, nuestro ministro de Defensa Nacional, que debió afrontar diversos frentes de batalla. 5 años después del terremoto que lo devastó, Haití no puede recobrar la estabilidad política. Esa situación ha generado atención, inquietud, preocupación en el gobierno uruguayo, debido a que el país mantiene allí un contingente de tropas como parte de la misión de paz de Naciones Unidas. El martes pasado el Parlamento haitiano fue disuelto. Desde ese día comenzaron a circular algunas versiones que indicaban que Uruguay retiraría de inmediato sus efectivos ante el derrumbe del proceso democrático en ese país. Ayer en una conferencia de prensa hubo precisiones sobre el tema por parte del ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, con el que estamos en línea en estos momentos, agradeciéndole como siempre la amabilidad. Ministro, buen día, ¿cómo anda?
Buen día, muchas gracias. Felicitaciones a usted por este nuevo emprendimiento.
Bueno, muy amable, ministro. Muchísimas gracias. Hay una pregunta cantada en el comienzo. ¿Uruguay se retira o no de Haití?
En el Consejo de Ministros del pasado, el otro día, no se resolvió eso. Aunque sí se lo trató porque hubo un informe exhaustivo del canciller de Almagro sobre la situación al momento, ¿no? Nosotros estamos autorizados por una ley que acaba de aprobar el Parlamento para retirarnos unilateralmente en cualquier momento. Esa ley nos prorrogó la estadía de las tropas en Haití por un año, y también nos autorizó a proceder de nuestro retiro en cualquier momento si la situación lo ameritaba.
Sin ningún tipo de consultas a nivel internacional, digamos.
Sí, siempre las hay de todos modos, ¿no? Como ahora mismo nosotros, esto lo maneja Cancillería, estamos permanentemente en contacto con los demás países de la UNASUR que están presentes en Haití junto con nosotros y también con las Naciones Unidas,
¿no? Ahora, ministro, ¿qué condiciones deberían cumplirse para que continuemos como país allí en esa situación de alto conflicto?
Que haya un proceso de normalización, eso es lo que explica el retiro gradual que se viene produciendo del contingente militar y el aumento gradual del contingente civil que proporcionan varios países, entre ellos policías, para la preparación de la policía haitiana. Ese es el proceso que se ha venido produciendo hasta hoy con la interrupción del terremoto, ¿no? Y la condición nuestra para seguir quedándonos ahí es que no se incursione en una situación de dictadura evidente.
Entonces, ahora, la disolución, sí, porque hay una disolución del Parlamento y uno se pregunta, o en todo caso le pregunto, si en la práctica no representa eso un golpe de Estado, el hecho que además no haya elecciones legislativas hace aproximadamente unos 3 años, si eso no es antidemocrático también.
Sí, pero el proceso es bastante más complejo, ¿no? A ver, ahí lo que sucedió es que el presidente Martelly logró el acuerdo con 23 partidos, pero hubo 2 partidos de la oposición que son los que tienen los votos en lo que quedaba del Parlamento, que se negaron a todo tipo de acuerdo y exigían renuncia inmediata de Martelly e ir a elecciones de inmediata, sin Parlamento, sin presidente, sin corte electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente Martelly no aceptó eso y prometió, sí, elecciones en el correr de este año con las debidas garantías para todos, ¿no? El conjunto de países que está trabajando allá está apoyando en este momento a Martelly.
O sea, las representaciones de países democráticos, por decirlo
seguro, porque
claramente
el cablo puede buscar el ejecutivo o la oposición, ¿verdad?
Vea un artículo de opinión, el editorial de hoy del diario La República está publicado en la página, sí, 14, señala bajo el título El drama de Haití. El reciente golpe de Estado producido en Haití dejó al desnudo todo el drama que vive ese pequeño país, así como la inoperancia de las misiones de paz de las Naciones Unidas. Se puede decir que la misión de las Naciones Unidas para la estabilización en Haití, la MINUSTAH, cuyos objetivos eran estabilizar el país, pacificar y desarmar grupos de guerrilleros y de delincuentes y reencauzarlo institucionalmente, ha fracasado rotundamente. el hambre, la miseria, las enfermedades, la inestabilidad político-institucional, la delincuencia y la corrupción siguen reinando en aquel desdichado país. Y agrega en el final, la intervención de los cascos azules, decidida en 2004 a raíz del derrocamiento de Jean-Bertrand Aristide, se llevó a cabo con el plausible propósito de promover elecciones libres y fomentar el desarrollo institucional y económico del país. Algo más de 10 años después, como queda dicho al comienzo, las fuerzas de la ONU se han visto desbordadas y sobrepasadas por los acontecimientos. Prácticamente ninguno de los objetivos perseguidos pudo alcanzarse. Ante esta realidad, el retiro de las tropas uruguayas es una decisión acertada, señala el editorial de esta mañana de La República. ¿Cuáles son sus comentarios, ministro?
Bueno, es una opinión muy legítima la del diario La República, pero la misión de las Naciones Unidas en Haití no es la dueña de Haití, como tampoco somos los dueños del Congo, ni somos los dueños del Sinaí, ni somos los dueños de cualquier país en lo que vamos como misión de paz. Todo eso que se le pide a la misión de paz es una exageración total, ¿no? La reinstitucionalización de un país, las elecciones, que la hubo desde 2004 hasta la fecha.
¿Pero no fueron esos los objetivos? ¿No fueron esos los objetivos?
Los objetivos nuestros son, por ejemplo, irnos del Congo cuanto antes, que llevamos más tiempo que en Haití. Y en el Congo sigue habiendo los problemas que usted conoce, que no dependen de la misión de paz de las Naciones Unidas, esos problemas, ¿verdad? Uh-huh. No tiene, esa misión de paz no tiene cómo resolver esos problemas. Lo que tiene que hacer es mantener, proteger los derechos humanos de la población civil, especialmente niños y mujeres. En Haití es lo mismo. En Haití operan miríadas de ONGs, miríadas de partidos políticos. Ellos tienen que hacer su propio proceso de acuerdo a su naturaleza, ¿verdad? Tampoco tenemos la culpa del terremoto. Entonces, yo estoy opinando más de lo debido, porque en realidad las misiones de paz son una prolongación de la política exterior del Uruguay. Esto, ¿a dónde vamos? ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos retiramos? Lo decide Cancillería con el Presidente de la República, porque es política exterior del Uruguay. El Ministerio de Defensa se aplica su capacidad a pedido de... vamos a donde nos diga... No tenemos diplomacia propia, ¿no?
Sobre ese punto, el futuro canciller de nuestro país, Rodolfo Nino Boa, dijo que si Haití se encamina a un proceso predictatorial, no tiene sentido que los cascos azules uruguayos continúen la misión en ese país. La República además citó como fuente para informar sobre el retiro inmediato al propio Nino Boa. El Observador publicó ayer que Nino Boa desmintió haber dicho eso. La diaria, acá estoy leyendo, intentó comunicarse con el futuro canciller, pero no lo logró. Almagro más temprano había dicho a otra radio, en este caso a Universal, que Uruguay hace un seguimiento cercano de la situación de Haití. Esto da la sensación de que hay cortocircuitos en el elenco gubernamental actual y también en el que se conformará, sí, para el futuro.
No, de ninguna manera. Nosotros hemos coordinado con el nuevo canciller, hemos hecho reuniones de los dos cancilleres.
¿Y sobre lo que dijo Nin, por ejemplo?
Pero le estoy explicando que nosotros, ya antes de que las declaraciones estas de Nin, ya habíamos coordinado todo. Y hay acuerdo total en cuanto a que Uruguay se va si se configura esa situación, ¿verdad? El problema es que si a Nin, un periodista lo llama y le dice, vio que el Consejo de Ministros resolvió que Uruguay se va y Nin sabe que eso estaba previsto, Nin dijo, ah, sí, sí. ¿Me explico?
Sí.
Creo que eso fue lo que pasó y nada más que eso. Es decir, y nosotros estamos totalmente de acuerdo con lo que dice Nin en cuanto a que es así, porque lo hemos trabajado juntos.
Por, ¿no?, eso le decía más temprano.
Si nosotros estamos ahí reduciendo nuestros efectivos, van a quedar aproximadamente 200 y pico, 240, y observando la situación detenidamente, pero no es el Ministerio de Defensa quien observa la situación.
Correcto. Insisto sobre la Cancillería. Insisto sobre ese concepto que le preguntaba más temprano. Desde su punto de vista, la disolución del Parlamento no configura en sí mismo un golpe de Estado.
Bueno, a ver, no, yo no debería opinar sobre asuntos internos de un país, ¿verdad?
Hábleme en todo caso técnicamente.
Y no soy canciller. mire que los golpes de Estado, mire que puede haber golpes de Estado del Poder Judicial, golpes de Estado dados por el Parlamento y golpes de Estado dados por el Poder Ejecutivo. Un abogado penalista muy amigo mío me decía, no hay peor que dictadura que la de los jueces. Y en el mundo, a lo largo de la historia, los golpes de Estado, y otra vez se lo dan solamente los militares.
Pero nos estamos refiriendo, ¿verdad?, ahora específicamente a una disolución parlamentaria, y por eso sí, va, bueno, mi pregunta hacia
eso. Una negociación muy dura entre los partidos políticos de Haití, le vuelvo a repetir, en la que 23 partidos se pusieron de acuerdo con el presidente Martelly. En esa negociación participaron unos grupos internacionales de ayuda a esa negociación, ¿verdad? Y hubo dos partidos que tienen la llave, porque tienen los votos que faltarían en el Parlamento, que queda, que se negaron y apostaron todo o nada. Es decir, de inmediato renuncia a Martelly y de inmediato vamos a elecciones, lo cual es un imposible absoluto en la situación hoy de Haití. Entonces, saque usted sus propias consecuencias, ¿no?
Lo cierto es que el hecho concreto es que hay un Parlamento...
El Parlamento se disolvía solo porque estaba en la fecha justa en la que, de acuerdo a las normas en Haití, había que elegir ese nuevo Parlamento, y si no, que se disolviera el trance, o sea que se autodisolvió. Al no acordar, ¿no?, cómo hacer las elecciones esas. Pero yo ya estoy opinando y no debo, ¿no?, porque nosotros no nos podemos injerir en asuntos internos.
Usted entiende que en lugar de una decisión que determinó la disolución del Parlamento, se autodisolvió, que era un camino que sería recorrido más temprano que tarde. Pero, insisto, claro, no entiende que esto configure hoy por hoy un golpe de Estado que justificaría el retiro de las tropas.
Si se hubiera aceptado lo que se proponía por parte de todo partido, en este momento reinaba el caos total en Haití.
A ver cómo es eso,
explíqueme. Y usted se imagina lo que sería ir a elecciones en esa situación, ¿no?
¿Cuál es, desde su punto de vista, la situación de Haití hoy? ¿Que tiene que estar configurada esta situación para que encuentre el camino?
Claro, tiene que, porque Haití ha perdido a lo largo de tiempo muchas instituciones, no tiene ejército, no tiene policía, no tiene corte electoral, ahora no tiene parlamento.
Bueno, a usted le consta, ministro,
que hay que ir a las elecciones, y se va a ir a las elecciones en el correr de este año, creando previamente la corte electoral, lo que hay que tener para ir a las elecciones, ¿no?
Sí, lo que hay que tener para ir a las elecciones, y como le decía, hace unos cuantos años que se intenta recorrer un camino, sí, y hay...
En el Congo pasa igual, ¿eh? Uh-huh. En toda la misión de paz pasa igual.
Claro, pero el tema hoy en discusión es el de Haití. De hecho, a usted le consta,
bueno,
que hay...
Que sí. Con ese argumento, Daniel, con sí. ese argumento tendríamos que irnos de todas las misiones en las que estamos, especialmente la del Congo, que lleva más años y no se arregla nunca.
Y desde su punto de vista, ¿por qué hay un énfasis en este caso sobre la situación de Haití?
No sé, el Congo siempre tuvo poca prensa. Uh-huh. Será porque Haití está acá en América Latina, pero las misiones de paz que nosotros hemos ido muchas ya, hay muchas que nos hemos tenido que venir porque se volvió a generar un caos ya total, ¿no?
En su propio partido hay...
que nos vinimos después de haber consolidado la paz. Y hay otras que son recalcitrantes, ¿no? Como la del Congo, que es la más recalcitrante de todas, habiendo habido, porque hubo una guerra mundial en el Congo, ¿no? Participaron varios países de África.
Sí.
Y participaron además grupos políticos internos. Y era todos contra todos. Y hicieron una paz que hasta hoy dura en la mayor parte del territorio del Congo. Y ya ahí pidieron que vinieran fuerzas, cascos azules, para funcionar como árbitros el mantenimiento de esa paz, ¿no? Para que no se volvieran a agarrar, y que si se agarraban de vuelta, pues, explicaran quién había sido el responsable del reinicio de la guerra.
En parte, claro. Y bueno, en parte de su
zona en el Congo que es muy rica, tiene la desgracia de ser muy rica, muy rica, muy rica, que no es posible mantener la paz permanente.
Hay mensajes hacia la interna del Frente Amplio en algunas de sus declaraciones, ministro. Le pregunto por qué a usted le consta que ciertos sectores del propio Frente Amplio califican a la presencia de tropas uruguayas en Haití como tropas de ocupación que actúan en connivencia con el imperialismo. Usted lo ha escuchado, de hecho.
Sí, sí, como no. Sí, lo habré escuchado. Me lo sé de memoria, eso yo.
¿Y cómo lo interpreta hoy, a la luz de estos acontecimientos?
Creo que están equivocados. Como tantas veces. Algunas veces puedo estar equivocado yo, otras veces pueden estar equivocados otros. En un Frente Amplio hay mayorías, minorías, y hay libertad de expresión.
¿No se han entendido
entonces,
cuál es?
Sí. Mire, para darle un ejemplo, que no sé, el editorial de Granma está apoyando a Martelly en este momento.
¿Y eso cómo debería ser leído entonces su fuerza política?
Y bueno, respondo a la pregunta que usted me hizo antes.
O sea, si Cuba apoya a Martelly, el Frente lo tiene.
Y Venezuela también en este momento está apoyando esa solución.
Y que en consecuencia esa sintonía ideológica determinaría una postura del Frente Amplio acá.
No, yo no quiero decir que eso es automático, pero les quiero decir que también algunos de esos países decían que no había que tener presencia militar en Haití, sin embargo ahora ven la necesidad de que la haya, ¿no?
Ha mencionado dos países que también tienen resistencias en el propio Frente Amplio, en algunos sectores. En cuanto a la conducción de su
bueno,
política.
Bueno, en el Frente Amplio hay, sabemos de todo, yo siempre lo dije, somos un zoológico.
A ver, ¿cómo?
La maravilla.
No lo había escuchado con
monos,
eso.
Los leones, los elefantes, los hipopótamos, las cotorras, todos marchamos juntos.
¿Y usted dónde se instalaría en esa?
Desde hace una ponchada de años, la colcha de retazos, que iba a morir enseguida. Ese ejemplo mundial en este momento. Están tratando de ver cómo la copian.
Pero conviven distintas especies.
Sí, permanentemente tenemos discusiones sobre todos los temas habido y por haber, incluso sobre temas que inventamos también.
¿Cómo cuál?
Para pelearnos un poco.
A ver. ¿Cuál?
A veces complicamos hasta las soluciones, pero porque se nos gusta ser así. Nosotros nos gusta tener... pertenecer a un movimiento.
¿Pero qué tema de actualidad?
De una coalición donde no, ninguno, ahora ninguno, no le voy a dar para titulares. Usted sabe, estamos hablando de Haití.
A propósito de Haití.
Desde el principio en Haití, en el Frente Amplio hubo minorías que estuvieron en contra.
Sí.
Así que es viejo este problema, no es nuevo.
Allí también se menciona esto de si es misión o negocio para las Fuerzas Armadas o para el Ministerio de Defensa Nacional, porque hay un componente importante desde el punto de vista económico para los efectivos y para el propio ministerio que cuenta con recursos extras. ¿Usted lo instala también a este asunto en el eje de este debate?
Es un insulto, lo tomo como un insulto.
¿Como un insulto?
Sí, es un insulto a la gente.
El hecho que se suponga que...
Es un insulto a los demás, es decir, a los otros. A la otredad.
Ministro, si me permite...
No, ya repito que mire usted, las misiones de paz la define la política exterior del Uruguay y las tiene que aprobar el Parlamento. Toda presencia uruguaya en el exterior cuenta con el apoyo del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Parlamento. Nosotros del Ministerio de Defensa no inventamos ninguna misión de paz, porque además no podemos inventarla, y muchísimas le hemos asesorado al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Parlamento, y yo fui asesorado cuando era senador en sentido de que no convenía ir, que no se debía ir por la peligrosidad, porque no teníamos los elementos técnicos necesarios para la presencia allí. Mire que hay misiones de paz que demandan cierto tipo de aviones, cierto tipo de helicópteros, cierto tipo de barcos, y bueno.
Y siguiendo, bueno, no hay. Siguiendo con esa lógica, hoy, ¿cuál sería el consejo, la recomendación? ¿Que hay que retirarse?
Hay que retirarse si la situación incursiona en una dictadura pero por el momento no, aunque hay una crisis política no buena, no linda, fea en Haití.
¿Y su mirada qué le hace pensar, este ministro? Momento, ¿Qué le hace suponer? Su perspectiva de estos asuntos que también conoce, ¿qué le hacen suponer? ¿Se han fijado un plazo perentorio para analizar esto?
Estamos analizándolo permanentemente, porque esto, yo leo prensa de Haití cuando me levanto, y prensa del Congo, no tengo más remedio. Estoy aprendiendo a leer en francés, que da miedo. Para estar al tanto de lo que está pasando minuto a minuto, ¿verdad? Y eso con muchas más capacidad que yo lo está haciendo Cancillería.
Y a la luz del minuto a minuto, ¿qué aconseja hoy? ¿O cuál es su postura hoy?
Y por el momento nos quedamos, pero en cualquier momento podemos tener que irnos.
Seguimos adelante con el señor ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Suidobro. Algunas cuestiones que llegan a través de nuestras vías de comunicación sobre el tema de Haití. Maru.
Nos escriben, a Haití no se le puede abandonar justamente ahora. También dicen, ¿no debería ser el ministro de Defensa el que opine de la gestión de relaciones exteriores?
También dice, en Haití desde hace años el Consejo Electoral Provisorio nunca se pudo integrar un consejo directivo. Uruguay debería tener desde hace unos años a un representante diplomático en Haití para monitorear directamente la situación allí. Después hay otro que dice, si se va la ONU de Haití, ¿quedaría este país a merced del narcotráfico? Se pregunta. ¿Producción, reclutamiento y logística? Pregunta Juan de Reus. ¿Una opinión sobre este punto, señor ministro?
Y bueno, yo pienso que si se va la ONU de Haití, todos sabemos en el mundo quién se va a quedar en Haití.
Está bien. Vamos a cerrar este...
Pero yo no puedo hablar de eso, Dios. No me obliguen a hablar de lo que no debo. Uh-huh.
Pero lo que dijo con respecto, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, seguramente deberá ser tomado muy en cuenta, en atención a que usted integra el actual gobierno y sobre todo el futuro. Han sido semanas movidas para usted, ministro. Primero esta polémica con algunos organismos como el SERPAJ, luego lo sucedido tras la muerte del general Miguel Dalmau. ¿Cuál fue su primera reacción?
No, pero perdóneme.
Sí, adelante.
No solo eso. La venida de los niños... las familias sirias, la venida de los presos de Guantánamo, después lo que dice usted también, todo una seguidilla de cosas que nos han obligado en el Ministerio de Defensa a trabajar intensamente, ¿no?
Correcto. Me gustaría detenerme en esos aspectos que usted...
El vaso puede estar medio lleno, medio vacío.
¿Y por qué usted entiende que incorporando el tema de los niños sirios
también,
y la llegada de presos de Guantánamo?
También fue muy importante, impactante, a nivel mundial. El Papa acaba de referirse a eso.
Sí.
Y bueno, tuvimos que trabajar, ¿no?
Bien. Sobre los presos de Guantánamo, después me gustaría... Los expresos, en este caso, me gustaría... hacerle una consulta porque hubo algunos comentarios en las redes sociales que generaron una fuerte polémica. La necesidad de un periodista, de Nacho Álvarez en este caso, de saber cuál sería, o de consultar cuál sería la opinión de los expresos de Guantánamo respecto a los acontecimientos de Francia. ¿Comentarios sobre eso, ministro?
No tengo la menor idea. No, yo qué sé.
Pero entiende hacia dónde va la inquietud periodística de saber... ¿cuál es el grado de riesgo que tenemos en Uruguay con la presencia de estos ex reclusos?
Bueno, también en Uruguay hay una importantísima colectividad judía. Tendríamos que echarlos a todos para afuera, los que nos pusieran en riesgo, ¿no?
Los están poniendo,
criterio, ¿no?
Lo están poniendo en pie de igualdad.
No, pero es un criterio. Con ese criterio no hubiera venido inmigrantes al Uruguay. Fíjese que el primer jefe del batallón de infantería número uno, don León de Palleja, cuya diana se toca hoy en todas las ceremonias militares, llegó acá con un documento falso a nombre de León de Palleja, proveniente de una persecución en las guerras carlistas de España. Y así llegaron acá anarquistas perseguidos, llegaron acá exiliados de toda América Latina, según los golpes de Estado que se estuvieron dando. Aquí tuvimos a Paz Estensor, tuvimos a Joao Goulart, a Grisola, a los peronistas, a los antiperonistas, que claro, además los países de donde ellos venían huyendo nos amenazaban, ¿no?
estas personas cuentan con algunos antecedentes conocidos.
Lo mismo nos pasó a nosotros cuando nos tuvimos que pedir refugio en otros países. Éramos peligrosísimos, decía Uruguay, le decía a través de sus embajadas, la dictadura uruguaya le decía al gobierno sueco, al francés, al alemán, al español, a todos: tengan cuidado con esa gente que es peligrosísima. Es obvio, siempre va a pasar eso, ¿no? Y es la historia del Uruguay.
Las hojas que acompañan a estos expresos de Guantánamo hablan también de actividades terroristas o de, por lo menos, vinculación con la formación para este tipo de actividades.
Nosotros tenemos la firma de quienes los encarcelaron, quienes los torturaron, en las que nos dicen que no constituyen ningún peligro ni tienen conexión. Se presentó ese documento y se le entregó a la prensa, ¿eh? Está firmado.
Es cierto. Bueno, vuelvo al comienzo de lo que era este tramo respecto a su primera reacción tras conocerse la carta del general Weilpurcher, donde clamaba, utilizó el concepto, venganza por la muerte de su camarada de armas.
Y sí. Bueno, fue sancionado, que es la medida más rápida que uno puede tomar siendo en el Ministerio de Defensa.
¿Cuál es la sanción?
Fue sancionado, no se puede decir, porque las sanciones militares quedan entre el que las pone y el que las recibe. Se quedan en sobre cerrado para que nadie sepa.
¿Usted, como conocedor del grado de sanciones, es grave la sanción?
Es la norma, es una sanción grave para un general, ¿no? ¿Cómo no? Pero bueno, con eso yo no puedo, me lo prohíbe la ley, ¿entiende? La ley es así, yo no la hice, pero es así. Porque ese tipo de sanción, fíjese que se le priva de la libertad sin juicio, ¿no?, a una persona, que se aplica permanentemente en las Fuerzas Armadas, es de carácter disciplinario y formativo. Busca corregir a las personas, según dice ahí el código correspondiente.
¿Usted?
Segundo, se está constituyendo un tribunal de honor. Es un trámite lento, no es rápido, por su naturaleza, hay que cumplir todos los pasos que marca la ley, y se está estudiando, estamos pidiéndole al departamento jurídico nuestro, que al que consultamos siempre cuando pasan esas cosas, si hay sospecha de delito, tanto civil como militar, y en cuyo caso, si el asesoramiento que recibo así lo dice, serán enviados los antecedentes a la justicia, como hacemos siempre.
Se estará valorando además la posible afectación a la honorabilidad del ejército.
No, el Tribunal de Honor no juzga eso. Juzga el honor de la persona juzgada, no la del ejército.
El ejército no está comprometido por estas consideraciones.
Las declaraciones las hizo una persona.
Con una palabra, con venganza. Estuvo el presidente de la República el lunes aquí en los estudios y señaló que esa palabra no está en su diccionario. ¿Usted coincide con lo que dijo Mujica?
Sí, coincido totalmente.
¿Pudo hablar con él? Porque el presidente también nos dijo que se debían una charla, usted y él, en profundidad por este tema.
Estuvimos hablando, sí. Ahora cuando el Consejo de Ministros.
¿Y de qué se puede conocer? ¿Qué se puede conocer de esa charla?
De muchas cosas, del crimen de la muchacha allá en Marisa, de esta situación con Purcher, de lo de Haití.
Usted dijo, por ejemplo, aquello del garrón, ¿no?, que Dalmau se había comido un garrón. ¿Puede llegar a comprender la reacción de Purcher y de otros militares por este tema, ministro?
¿A comprenderla? Sí, puedo llegar a comprenderla, ¿cómo no?
¿Usted comprende la reacción de Purcher?
Sí, porque conozco muy bien que era un amigo muy entrañable de Dalmau. Cada uno era padrino de la hija del otro. Compañeros de toda la vida, bla, 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 bla. Y bueno.
Pero sobre el tema de fondo.
Además, conozco a Purcher bastante.
Y en base a ese conocimiento.
Cada ser humano. Sí. Como Dios lo hizo, y aún peor muchas veces, como decía Sancho Panza.
Bueno, acá usted está mencionando un vínculo de amistad. Me refiero al tema de fondo. Si usted entiende o es justificable esa carta de Purcher apelando, por ejemplo, a la palabra venganza.
Yo lo sancioné, señor. Me parece que ya respondí.
¿Usted queda con eso? ¿Con que la sanción...?
Yo ordené el Tribunal de Honor y ordené lo del estudio jurídico. La respuesta es neta, clara, diáfana, cristalina.
La sanción responde a todo, o sea...
Yo puedo conocer a muchísimas personas, pero si meten la pata, ¿no? Si...
¿Hacia la interna de las Fuerzas Armadas hay inquietud generalizada por este asunto, ministro?
La hubo, sí. Porque estas declaraciones embarcan a todos, ¿no? Y no le gustó.
¿Y ahora cuál es la situación?
Ahora están todos más tranquilos. Tienen otras cosas en las que pensar, ¿eh?
¿Por ejemplo?
Y en este momento es un momento muy delicado en el seno de las Fuerzas Armadas porque hubo elecciones. Fíjese que el año militar termina en noviembre y los nuevos destinos y mandos comienzan en febrero. Estamos a pocos días.
¿Y no hay decisiones?
Entonces se producen los ascensos decisivos. Coroneles que ascienden a general, generales que pasan a ocupar cargos de comandantes en jefe o de jefe de desmadre o de distintas reparticiones.
O sea, hay inquietud.
En el mundillo interno de los militares es como cuando hay elecciones en nuestro país. Se juega el destino de muchos, las carreras y nerviosismo, porque además se mueve todo el escalafón desde arriba abajo, ¿no?
O sea, eso estaría indicando que hay politización, por ejemplo.
Yo le estoy contestando a la pregunta suya de en qué están pensando.
Claro, y yo estoy tomando muy...
¿Pensará que a lo mejor están pensando en lo de Haití, en lo de Purcher, en el aumento de las tarifas de la UTE? No, están pensando...
¿En qué lugar ocuparán en función de las designaciones?
Están pensando a dónde le tocará ir en febrero. En fin, quiénes ascenderán, quiénes no.
Así que hay un fuerte componente político.
Sí. Abajo, ¿no?
Ministro.
La totalidad del escalafón.
Hay un componente político partidario en las designaciones. Alguien puede llegar a decir, hay politización en estas designaciones.
No. Mire que ascienden los cabos también, sargentos primero.
Pero todo supeditado, dice usted, al resultado electoral.
No, le estoy diciendo en broma que equivale a un proceso electoral, a la pasión que se genera en la ciudadanía y en la prensa cuando hay elecciones en el Uruguay. Se habla de eso.
Lo de en broma no
ellos
se lo cree.
No hacen elecciones.
No se lo cree ni usted lo de en broma.
No, sí, se lo estoy diciendo en serio.
Pero dice
no
que sí.
Tengo que ser irónico porque ya veo que me están leyendo linealmente, ¿no? Es una ironía la que le hice, ¿no?
Bueno, no.
Imagínese usted que una institución, que repito, tiene un año militar, se llama así, que va de primero de febrero a fines de noviembre.
Y que están todos inquietos por las designaciones.
De diciembre y enero.
Sí.
Se mueve todo el escalafón. ¿Verdad? Se asciende por concurso, se asciende por elección, se asciende por antigüedad, hay tres modos para el ascenso. Los tribunales de calificación se expidieron a fines de noviembre. Las únicas decisiones políticas en los ascensos son las de los comandantes en jefe, que lo decide el poder ejecutivo, y los generales. Los demás no, es un sistema automático. ¿Verdad? Usted me podrá decir, bueno, pero puede haber amiguismo, como cualquier orden de la vida, pero sí, hay unas normas que son obligatorias.
Bueno, y está el tema de la confianza también.
Sí, pero en la cúpula sí, obviamente. Prácticamente los generales y los comandantes son de confianza política.
¿Hay rezago en la toma de estas decisiones?
Lo designa el mando superior, que es civil. y los avala el Parlamento, fundamentalmente en el caso de los que asisten a general.
Bien.
Precisan el voto de la venia parlamentaria, si serán cargos de confianza.
Ministro, yo le quiero agradecer estos minutos. Ojalá que algún día podamos avanzar aquí con algunos de los temas tan inquietantes que surgen casi a diario, porque estaba leyendo y ya no me queda más tiempo casi, tenemos un contacto previsto con Colombia en instantes, pero fíjese lo que fue también algo que pasó, no sé si inadvertido o advertido en toda su dimensión, el paquete encontrado en el World Trade Center el jueves 8. ¿Tiene información sobre eso, ministro?
Sí, señor, tengo la información. ¿Cuál? Que me brindó el arma de ingenieros, los técnicos, acerca de qué fue lo que se encontró ahí, con fotos, con todo. Pero eso lo maneja el Ministerio del Interior. Nosotros le dimos la apoyatura técnica al Ministerio del Interior, a pedido del Ministerio del Interior, nuestra gente especializada en explosivos. Y bueno, ellos me informaron también a mí.
¿Es un hecho menor?
El informe lo tiene el Ministerio del Interior.
¿Es un hecho menor o un hecho mayor? Algo que debe inquietar, por ejemplo, al sistema...
No quiero hacer declaraciones al respecto, porque no me corresponde. Esto está en la órbita del Ministerio del Interior, ¿verdad?
Bien. Hablaba de rezagos en algunas decisiones. ¿Una de ellas tiene que ver con la aprobación de una ley de inteligencia?
Tenemos ahí en el Parlamento... Sí, la ley de inteligencia está en el Parlamento.
¿Está atrasado eso?
Supongo que, y sí, pero yo tampoco quiero opinar porque no quiero criticar a nadie, ni el Parlamento sabe lo que hace. Pero nosotros la precisamos, ¿verdad? La precisa el país. Va a ser desactivada y va a entrar en la nueva legislatura, obviamente. Creo que Uruguay necesita también una ley de fronteras. Esa no está el proyecto de ley. Ahí el pasaje de la justicia militar al Poder Judicial también está en el Parlamento. En fin.
Bueno, en su no crítica hay una crítica establecida porque está diciendo que se necesitaría más rapidez para la aprobación, por ejemplo, de esta ley.
Yo fui parlamentario.
Sí.
Y sé que los parlamentarios trabajan bien. Lo que pasa... que hay prioridades y a veces el cúmulo de proyectos de ley y no da el tiempo para aprobar todo, ¿no? Uh-huh. Y se tiene que priorizar, y bueno, porque a su vez se aprobaron otras leyes que eran más urgentes o más importantes o yo qué sé. Eso lo valora el señor vicepresidente de la República, que es el presidente de la Asamblea General, y las bancadas parlamentarias, a las que debo respetar enormemente.
Bien, ministro, ha sido muy amable, lo espero pronto por acá, un abrazo.
Igualmente, gracias, adiós.